el culto al fuego. Samael aún peor.
Primera parte.
No está de más decirles que todos los hermanos de los distintos países de América pueden venir siempre en toda Semana Santa aquí en todo gran acontecimiento. Sea este 4 de febrero de cada año o el 27 de octubre, tienen plena libertad para venir a recibir las instrucciones aquí en México. Que lleven todos a sus países de origen esta noticia. Ante todo es conveniente que los hermanos no se olviden jamás de sí mismos. Cuando digo no olvidarse de sí mismos, esto tiene que ser debidamente comprendido. Un atleta, por ejemplo, creerá que no se olvidará de sí mismo y sin embargo, está completamente olvidado de sí mismo. Un anacoreta, un ermitaño viviendo en una caverna solitaria pasando por grandes ayunos, con su cuerpo lleno de cenizas, cilicio, mortificado por las penurias, flaco y hambriento, entregado por completo a cuestiones esotéricas, parecería en verdad de verdad como si no se olvidase jamás de sí mismo. Mas en verdad está totalmente olvidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de su cuerpo físico, porque no lo mantiene como debe ser. El cuerpo es un instrumento útil que se nos ha dado para la autorrealización íntima del ser. Si lo abandonamos quiere decir que nos hemos olvidado de sí mismos, pues el cuerpo tiene un objetivo, se ha designado por la ley y sirve para la consumación del karma, pero sirve también para la autorrealización íntima del ser, es un laboratorio maravilloso que debe ser cuidado. Vean ustedes pues los dos extremos, el del atleta que parecería como si nunca se hubiera olvidado de sí mismo y el del anacoreta o penitente que vive en una de las cavernas muriéndose de hambre, que parecería también como un sujeto que jamás se olvidara de sí mismo, pero ambos extremos resultan absurdos, tanto uno como el otro se han olvidado de sí mismos. Tanto uno como el otro han violado la ley de la balanza. Tanto uno como otro está en perfecto desequilibrio. ¿Cuál sería el perfecto modo de proceder para no olvidarse jamás de sí mismo? En realidad solamente, mediante la perfecta relación de conciencia, cuerpo y ambiente externo, se logra ese sabor maravilloso del espíritu, esa conducta auténtica del que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia, el cuerpo y el ambiente exterior debidamente equilibrados, permite en realidad, de verdad mantener cierta relación maravillosa, que indica con precisión exacta a aquel que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia debe expresarse a través de los órganos del cuerpo, a través de la máquina orgánica. La conciencia tiene que estar alerta y vigilante como el vigía en época de guerra. Es por medio de la máquina como nos relacionamos con el ambiente en que nos movemos. Así pues la conciencia, cuerpo y medio ambiente en perfecto equilibrio son necesarios. Si es que no queremos olvidarnos jamás de sí mismo. Si la conciencia no se relaciona inteligentemente con el cuerpo, vienen las enfermedades. Si no se relaciona con el medio ambiente, vienen los conflictos. Así pues, conciencia, cuerpo y medio ambiente son vitales, cardinales, definitivos en aquel que no se olvida de sí mismo. Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una copa de vino, terminamos borrachos. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una persona del sexo opuesto terminamos fornicando. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a un insultador, terminamos insultando. Así que en realidad de verdad nadie podría llegar al despertar de la conciencia si se olvida de sí mismo. ¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a las gentes que en la calle, o en su trabajo, o en su casa, podemos evidenciar el hecho concreto que se olvidan de sí mismos. Obviamente aquel que se olvide de sí mismo no podrá autodescubrirse, continuará con la conciencia dormida. Indubitablemente necesitamos autodescubrirnos y esto solamente es posible con la interrelación, es decir, con la convivencia, en relación con otras personas. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser sometido a estudio a través de la autorreflexión evidente del ser. Defecto descubierto debe ser sometido a la meditación. Solo por ese camino profundo del discernimiento podemos hacernos conscientes de cualquier defecto de tipo psicológico. Indubitablemente, todo defecto está representado por un agregado psíquico. Estos agregados solo pueden ser vistos por el sentido de la autoobservación psicológica. Incuestionablemente tal sentido se halla latente en todos los seres humanos. Sin embargo, diremos que órgano que no se usa se atrofia, órgano que se use se desarrolla. A medida que vayamos usando el sentido de la autoobservación psicológica, este se irá desarrollando. Incuestionablemente el desarrollo de tal sentido, nos permitirá ver a nuestros propios agregados psíquicos. Resulta interesante ser testigos de nosotros mismos. Ver cómo tales agregados se van pulverizando en una forma didáctica y dialéctica. Es obvio que para conseguir la desintegración de tal o cual agregado se necesita inevitablemente apelar a un poder que sea superior a la mente. Este poder existe, está latente en cada uno de nuestros mágicos poderes. Es Kundalini, la madre cósmica, es Mara, es Tonam Sin, Isis, Diana, Selene, etc. Incuestionablemente es un poder que se encuentra en estado latente en toda materia orgánica e inorgánica. Es una parte de nuestro propio ser pero derivado. Nosotros podemos ser auxiliados por Mara, por nuestra madre cósmica durante la meditación interior profunda, entonces ella podrá desintegrar cualquier agregado previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Así es que en verdad conviene que reflexionemos profundamente en todo esto. Conviene que nosotros comprendamos la cruda realidad de estas cuestiones. Mara, María, Isis, Adonia, Insorberta, Rea, Cibeles nos prestará su ayuda. Nosotros en realidad de verdad necesitamos ser ayudados. La conciencia normalmente está enfrascada entre los agregados psíquicos. Cada agregado parece una botella dentro de la cual la conciencia está embotellada. Si rompemos la botella, la conciencia quedará liberada, despierta. Necesitamos despertar la conciencia para poder tener acceso a la verdad. Necesitamos despertar la conciencia para lograr shamadhi constante, necesitamos liberar la conciencia para experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Así pues, hermanos, quiero que comprendan ustedes la necesidad de estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Este estado de alerta no se consigue a través de los extremos sino en el medio, en el centro. Ya dije, un atleta no es atento, no está alerta, se ha olvidado de sí mismo. Dije también que un anacoreta metido en una caverna solitaria, con el cuerpo hambriento, miserable tampoco está verdaderamente alerta, se ha olvidado también de sí mismo. El camino está en el centro, se trata de saber relacionar el estado de alerta y conciencia alerta, con el cuerpo sano y un medio ambiente, solo así no nos olvidaremos de sí mismo. El camino es interior, profundo. Ante todo debemos saber nosotros que el máximo poder de la Divina Madre Cósmica, es fuego. Ella en sí misma es fuego, estella, maris, la Virgen del Mar, es el Foat, es fuego. Mediante el fuego podemos destruir los agregados psicológicos. Incuestionablemente la cobra sagrada de los grandes misterios tiene su máximo poder en la forja de los cíclopes. No hay duda de que la electricidad sexual trascendente refuerza el poder de la Kundalini Shakti. Por eso es que aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto, deben invocar a la cobra sagrada precisamente en la fragua encendida y serán asistidos. Por medio del fuego podemos quemar, desintegrar los agregados psicológicos. El fuego en sí mismo es profundamente divinal, se le denomina Fuat. Existe una tremenda diferencia entre el fuego que sirve para cocinar los alimentos y el fuego que se pone en el altar. El fuego en que se velan los difuntos y el fuego luciférico. El fuego del Kundalini es un fuego muy especial, es el fuego vulcaniano que puede transformarnos radicalmente, hay que desarrollarlo en nuestra naturaleza. En verdad, hermanos, os digo, que uno es el fuego que arde aquí en toda manifestación del mundo tridimensional de Euclides y otro es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Incuestionablemente hoy no existen muchos fuegos, pero aquel con el que se destruyen los agregados psíquicos, es vulcaniano y esto resulta ahora sorprendente. La salvación de nosotros está en el fuego. Los libros sagrados han sido escritos entre el crepitar del fuego. El Apocalipsis, que es el libro con el que se guían los alquimistas, está escrito con carbones encendidos. El chisporrotear del fuego se encuentra en cada versículo apocalíptico. Los cuatro evangelios han sido escritos con fuego. El Antiguo Testamento también ha sido escrito en fuego. El crepitar incesante de las llamas. Debemos volvernos comprensivos. Nuestro evangelio es ígneo, chisporrotea en toda el aura del universo y nos transforma radicalmente. Pero necesitamos estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Necesitamos no olvidarnos de sí mismos, jamás. Solo así marcharemos por el camino que nos lleva a la liberación final. Foat en el mundo físico tiene múltiples usos, pues en los mundos superiores Foat es diferente. Uno se acuerda de Apolo, dios solar, que es una llama. Uno se acuerda de las llamas que iniciaron la aurora del Mavantara. Todos aquellos dioses santos de la antigua mitología griega, son llamas. Todos aquellos dioses inefables de los panteones navas, egipcios, hindúes, chinos, druidas, hiperbóreos, etc., son llamas vivientes. Por eso San Pablo asegura en forma enfática que los ángeles son ministros del fuego, y que Dios es fuego devorador. Moisés, sabio cual ninguno, nos habló de Elohim. También cita a Elohim. No olvidemos que existen dos. El inmanifestado que jamás podríamos burilar, simbolizar, pintar, etc., porque es incognoscible, y está más allá del fuego. En alguna ocasión, cuando se le preguntó a un gran dios elemental del fuego qué habría más allá del fuego, respondió: eso es cosa que nosotros no sabemos. Es que la seidad incognoscible está aún más allá del fuego, es Elohim, el eterno Padre cósmico común. Eso, de ninguna manera sería posible alegorizar. Pero de ese gran uno, surge Elohim, las huestes de la palabra del Verbo. Incuestionablemente cada uno de estos Elohim de la gran hueste, es una llama viviente que surge de las entrañas de lo incognoscible. Quiero que ustedes entiendan, el fuego es el Verbo inmanifestado que ha surgido entre las entrañas de lo incognoscible. Quiero que ustedes sepan que el fuego es la palabra, que es el Verbo. Con justa razón Juan inicia su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Y la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Todo el ejército de la voz, el demiurgo arquitecto del universo, es fuego. De esto resulta como corolario o secuencia lógica, lo siguiente: el fuego tiene poder para manejar las fuerzas cósmicas del universo. El fuego tiene poder para crear y para destruir. El fuego tiene poder para hacer. El fuego puede organizar la materia caótica, puede integrarla y puede también desintegrarla. El fuego da siempre el primer impulso a las fuerzas atómicas que están contenidas en el caos, con el propósito de crear mundos. El fuego da el primer impulso, después se convierte en ley. El fuego tiene poder para crear y volver nuevamente a crear. El fuego es inteligente, puede hacer nuevos átomos lo que jamás pensó Demócrito, puede desintegrar los átomos existentes. El fuego es inteligente y puede crear organismos vivos, transformarlos, utilizarlos, cristalizarlos. El fuego es inteligente y puede limpiar siempre la aurora del Mavantara. Este universo, como todos los universos que existen, no se extinguirá. No se irá acabando en las formas como las gentes creen, sino que antes bien, en un día de estos tantos dormirá entre el caos. Todas sus partes desintegradas se sumergirán en los centros Laya, su vida no se extinguirá, únicamente se desintegrará, y en cada una de sus partes la vida quedará latente, con posibilidades de resurgir más tarde. No hay duda de que un día este universo, después de haber desaparecido, resurgirá con más esplendor que antes. Más fuerte que antes. Más poderoso que antes. ¿Quién es el que realiza esta maravilla? ¿Quién es el capaz de hacer todas las cosas siempre nuevas? Foat, el fuego, el ejército de la palabra, las ígneas llamas de la aurora de la creación. Comprendido esto, mis queridos hermanos, debemos venerar el fuego. Los parsis le rendían culto y se lo siguen rindiendo. En las distintas sectas cristianas existe la lámpara ardiente con el fuego sagrado. Quiero que ustedes sepan en forma clara que Vishu, Vish, etimológicamente que significa penetrar, es autor de todo lo que es, ha sido y será. Vishu es el Cristo cósmico, es el Logos, el Verbo, el fuego sagrado que crepita entre el espacio infinito. Tiene poder para penetrar, como lo indica etimológicamente la sílaba Vish de Sishnu. Él puede penetrar en todas partes, tiene poder para en nosotros mismos, crepitar en nuestra naturaleza orgánica, convertido en Devi Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Vishnu, el Logos, el Christus debe dar siempre tres pasos dentro de las siete regiones del universo. Así nos lo han dicho los sabios orientales. El primer paso sería dado en el mundo del espíritu, el segundo en nuestra propia alma y el tercero en nuestro cuerpo. Y a la inversa, nosotros trabajando en el laboratorium del tercer logos daremos el primer paso. El segundo paso que el Cristo debe dar en nosotros será en el mundo anímico y el tercero en el mundo espiritual. Estos tres pasos del Cristo en nosotros a través de las siete esferas, es fundamental para lograr la liberación final. El fuego mismo que habrá de pulverizar a los agregados psíquicos. Una vez cumplida su labor, se establecerá totalmente en el alma. El tercer paso será en el espíritu. Cristo ha de dar vida a nuestro cuerpo. Ha de desarrollar en nuestro organismo. Como fuego viviente y filosofal ha de arder en nuestra conciencia, es decir, en nuestra alma y ha de resplandecer en nuestro espíritu. He aquí los tres pasos del demiurgo arquitecto, es decir, del fuego. Ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Hay que renovar el cuerpo por medio del fuego. Hay que llevar el fuego a nuestras almas y hay que llevarlo a nuestro espíritu. El fuego descendiendo resplandece en nuestro espíritu, se hace fecundo en nuestra alma y transforma nuestro cuerpo. Así son los tres Christus en las siete regiones de este universo. Christus nos guía, es el sol de la medianoche que a los místicos indica el camino. Él brilla en el oriente cuando nuevo debe surgir en nosotros. Él brilla en el cenit cuando estamos en plenum ocaso, cuando muere el ego, el místico de la medianoche en estado de meditación profunda, debe aprender a conocer todo el simbolismo del Señor. El sol de la medianoche debe guiarlo, es la lumbre que debe conducirlo por la senda del filo de la navaja hacia la liberación final. El Cristo íntimo es fuego. Existe fuego en el estado pétreo. Existe el fuego en el estado acuoso. Existe el fuego en el estado vaporoso y existe el fuego como llama ardiente sin límite. El ejército de los Elohim es el ejército del fuego, da tres pasos para descender aquí a este mundo de las formas. Tres pasos debe dar para conseguir la plena manifestación en este mundo físico. Los dioses antiguos, los dioses solares, esas llamas ardientes de los antiguos tiempos, ante los cuales se inclinaban reverentes los adeptos de Egipto, India, Persia, Gran Tartaría, Lemuria, Atlántida, etcétera, 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 salieron dentro de las entrañas de lo incognoscible, y dieron tres pasos a través de las siete regiones, desgraciadamente muchos de ellos cayeron. Los dioses solares que antiguamente, ahora se han convertido en criaturas vulgares, lunares y solo se les recuerda en el mundo de los arquetipos universales, en la forma de simbólicas esculturas de piedra viva. Los dioses de la antigüedad murieron. Se nos ha dicho que en la futura sexta raza resucitarán. Tendrán que hacer el fuego en sus cuerpos, en su alma y en su espíritu, para convertirse nuevamente en Elohim. Posteriormente en la noche profunda del Mahapralaya, cuando termine este universo se sumergirán entre el seno del incognoscible. Hoy en día hay muchos dioses caídos que deben despertar el fuego en sí mismos. El fuego que se apagó en ellos, que deben volver a hacerlo arder en sus cuerpos y en su alma y en su espíritu, para regresar al estado de Elohim. Volver a ser lo que otrora fueron. No sería posible para esos dioses caídos dar los tres pasos dentro de las siete regiones, sino desintegraran mediante el fuego a los agregados psíquicos que ellos desgraciadamente cometieron el error de crear. ¡Ay de esos dioses! La conciencia de ellos quedó embotellada entre tales creaciones demoníacas, entre tales creaciones del infierno. Ahora solo utilizando el fuego para quemar a tales agregados, podrán regresar a su estado prístino original, ese estado que tuvieron en la aurora del Mavantara. Todos los hermanos aquí presentes no deben olvidar jamás el fuego, cada uno de ustedes debe rendirle culto al fuego, tener siempre en su casa una veladora de estas encendidas. Nunca en la casa de un iniciado debe estar ausente la llama sagrada. Inri ignis natura renovatur integram. Es urgente que en la fragua encendida de Vulcano transmutemos a Lexioeari, es decir, el esperma sagrado en el mercurio de los sabios. Este mercurio habrá de recibir eso que se llama azufre, el fuego. Mercurio azufrado ascendiendo por la espina dorsal es la serpiente de cobre, la serpiente saturnina que puede quemar, reducir a cenizas a esos agregados que tenemos vivos en el interior y dentro de los cuales está embotellado lo mejor, la conciencia del ser. Si los quemamos, si los hacemos arder, si los convertimos en cenizas, entonces despertaremos convertidos en llamas primigenias del ejército de la palabra, del ejército de la voz. El verbo es lo que es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un soldado del ejército de la palabra, en una llama de la aurora. Mas si nos olvidamos de sí mismos, si no sabemos mantener el perfecto equilibrio entre la conciencia, el cuerpo y el ambiente en que existimos, tampoco sería posible que nos transformáramos en llamas. Es necesario que cada uno de nosotros se convierta en una llama. Tres son los pasos que debe dar el fuego dentro de nosotros para convertirnos en Elohim. Existe el sol que resplandece en el espacio infinito, es decir, el sol de la medianoche. Existe el rayo terrible y amenazador y el fuego de Vulcano en nuestros órganos sexuales. Solo desarrollando este fuego maravilloso en nuestra constitución anatómica, guiados por el sol de la medianoche, podemos ser liberados mediante el rayo del Padre, de Brahma, del Anciano de los Días. Decía en mi pasada plática que tenemos siete centros. El intelectual, el emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Afirmaba también en forma enfática que hay dos centros superiores, el emocional superior y el mental superior. Dije que cada uno de los siete centros tiene su propia mente, así tenemos siete mentes que controlan nuestro cuerpo. Una es la mente intelectual, otra es la mente emocional, otra la mente motora, otra la mente instintiva y otra la mente sexual y otra la mente emocional superior y otra es la mente intelectual superior. Decía que en cada una de estas siete mentes existe una verdad y que por todo hay dentro de nosotros hay siete verdades contenidas en las siete mentes. Pero necesitamos estar siempre alertas y vigilantes como vigías en época de guerra, no debemos permitir que la mente intelectual haga de las suyas que nos lleve por los caminos de la morbosidad y la lujuria. No debemos permitir que la mente emocional nos conduzca por el camino de las emociones negativas. No debemos permitir que la mente motora nos convierta en simples jugadores de fútbol o en boxeadores, o que nos ponga a hacer algo inútil. No debemos permitir que la mente instintiva sea alterada por conceptos equivocados sobre el organismo, sobre la vida, esta tiene funciones específicas definidas, de hacer marchar correctamente cada uno de nuestros órganos. No debemos permitir que la mente sexual nos lleve por el camino del sensualismo lujurioso. Se hace necesario desarrollar en nosotros la mente emocional superior, con las emociones puras, con el arte vivo, con las sinfonías de un Beethoven, de un Mozart o de un Liszt. Se hace necesario desarrollar la mente mental en nosotros con la cultura del espíritu. Cada una de las siete mentes se irá perfeccionando conforme vayamos eliminando los agregados psíquicos. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro intelectual, la mente queda al servicio del espíritu. Cuando uno elimina los agregados psíquicos de las emociones inferiores, resplandece en nosotros el centro emocional superior. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro motor, representado por los hábitos equivocados, por las malas costumbres, etc., resplandecen en ese centro las acciones dignas. Cuando uno elimina del centro instintivo los bajos instintos animales, ese centro maravilloso entonces cumple sus funciones a perfección, dirigiendo la euritmia en todo nuestro cuerpo en plena armonía. Cuando uno elimina todos los agregados psíquicos del centro sexual, este entonces marcha maravillosamente transformando el esperma sagrado en energía creadora. Quien haya eliminado en sí mismo mediante el fuego sagrado de Vulcano todos los agregados psíquicos. Poseerá el centro emocional superior y el mental superior, entonces integra su personalidad que dará al servicio del ser, y los mensajes que devienen de las partes más altas de su propio ser, pasando a través de los centros superiores llegarán a cada uno de los cinco cilindros de la máquina orgánica. Así es como el fuego hará de nosotros individuos sagrados. Así es como el fuego quemando y desintegrando completamente a los agregados nos convertirá en llamas. Arderá el fuego primero en el cuerpo, posteriormente en el alma y más tarde en el espíritu. Cuando estos tres pabilos del fuego ardan en nosotros, nos sumergiremos dentro de nuestro prototipo divinal, pues cada uno de nos tiene su prototipo en el fuego y nos convertimos por tal motivo en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la urgencia de ingresar de una vez al ejército de la palabra, al ejército del Demiurgo creador del universo. Es necesario que ustedes den los tres pasos fundamentales dentro de las siete regiones del universo. Sin el fuego, ustedes no podrían transformarse. En el mundo físico los científicos no conocen nada del fuego, piensan que el fuego es el producto de la combustión, mas se equivocan, la realidad es a la inversa, la combustión ciertamente es el resultado del fuego. Tomemos un cerillo, si lo frotamos seremos el fuego, obviamente los científicos dirían que esa llama ha brotado, mas se equivocan, lo que sucede es que hemos eliminado el receptáculo dentro del cual estaba el fuego encerrado, y el brazo, la mano que movió al cerillo tiene fuego. Si no lo tuviera el fuego no habría brotado, no se habría movido el cerillo y por lo tanto se habría contenido el fuego en su estado completamente virginal. Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda el fuego existe, ha llegado la hora de comprender de que después de que el cerillo se apaga, el fuego sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es el origen del fuego? ¿Dónde está? El fuego no tiene un principio, no tiene un fin. Ya dije y lo repito, lo que nos interesa a nosotros es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Es por medio de ese fuego de Vulcano, ese fuego crístico solar como podremos nosotros quemar realmente a todos los agregados psíquicos, reducirlos a polvareda cósmica. ¿Qué es lo que hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? La esencia, ¿qué cosa es la esencia? Fuego vivo. Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué queda? El fuego, la conciencia es fuego, el fuego que crepita, el fuego que chisporrotea entre el aura ardiente del universo. Repito, todos los libros sagrados han sido escritos con carbones encendidos. Rendid hermanos culto al fuego, trabajad con el fuego y os aseguro en nombre de la verdad y de la justicia que seréis liberados. Hoy por hoy, vosotros todos sois carbones apagados. Ha llegado la hora de encender el fuego, ha llegado la hora de entender que debemos brillar como llamas ígneas entre el aura del universo. Hasta aquí mis palabras.
Preguntas.
Pueden hacer las preguntas de tipo esotérico relacionadas exclusivamente con el tema que nosotros hemos desarrollado. Pueden preguntar los hermanos lo que quieran, en relación con este tema. No teman hacer preguntas, hay libertad para todos.
Pregunta, con relación al recuerdo de sí, venerable y haciendo alusión a las palabras del Maestro Jesús de que los muertos entierren a sus muertos, ¿una persona que no vive el recuerdo de sí es un muerto?
Respuesta, así es un autómata, un robot programado por la ley de recurrencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano.
Pregunta, con relación al fuego, usted habló al principio de los fuegos que se velan con los muertos, de la cocina, de la estufa. ¿Podemos considerar estos aspectos como negativos del gran fuego sagrado?
Respuesta, no, sencillamente hay muchas clases de fuego y eso es todo. Hay muchos niveles del fuego.
Pregunta, venerable maestro, tuve una experiencia en el astral que el fuego me auxiliaba.
Respuesta, el fuego independientemente es compasivo y también suele ayudar a los que están caídos, a los que andan en tinieblas. Por eso se ha dicho que debemos levantar nosotros la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Eso es todo.
Pregunta, ¿qué relación tiene venerable maestro el aura con el fuego?
Respuesta, pues el aura es también radiación ígnea. Obviamente el fuego está latente en la aura, en cada átomo, aunque en realidad de verdad es tan solo un fuego interior, nos debe interesar a nosotros desarrollar el fuego de Vulcano. Nos debe interesar dar los tres pasos dentro de las siete regiones si es que en realidad de verdad queremos convertirnos en soldados del ejército de la palabra.
Pregunta, maestro, ¿para nosotros poder despertar el fuego sin compañera?
Respuesta, el fuego de Vulcano, escrito está que solamente despierta en la forja de los cíclopes. Sin embargo los solteros pueden trabajar sobre el ego y mediante esfuerzos trascendentales con ayuda de la divina madre Kundalini que es fuego. Podrán acabar con un 25%, con un 30% y hasta con un 50% de los agregados psíquicos, empero, más tarde habrán de bajar a la fragua encendida de Vulcano si es que en realidad de verdad quieren acabar con el 100% de los agregados psíquicos.
Pregunta, venerable maestro, me acuerdo de su cátedra, el Padre es fuego, el Hijo es fuego, el Espíritu Santo es fuego, la Divina Madre es fuego, ¿podemos concebir alguna diferencia, degradación, digamos?
Respuesta, sí, hay grados y grados porque uno es Padre, llama superior, otro es el Hijo, el Logos, el Christus que es fuego también, es el fuego ígneo que resplandece en la conciencia, el fuego chisporrotea entre las rocas, el fuego que se encuentra crucificado en el interior de la tierra, la anima mundi. Otra cosa es el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Pentecostés, el fuego sexual que solamente puede ser conocido en la novena esfera.
Pregunta, venerable maestro, ¿el fuego tiene su contraparte?
Respuesta, el fuego no tiene contraparte. El fuego es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Lo que existe en realidad de verdad son diversas graduaciones del fuego.
Pregunta, ¿nuestro real ser es prácticamente fuego?
Respuesta, así es, indubitablemente él es fuego.
Pregunta, venerable maestro, nos hablaba del uno, del inmanifestado y del manifestado. ¿La razón de ser de Dios manifestado es influencia del inmanifestado?
Respuesta, el inmanifestado, el incognoscible es Elohim. Moisés le rindió culto a Elohim. El manifestado el segundo. Uno es el demiurgo arquitecto del universo, es el fuego, es el Christos cósmico, Vishnu el cual puede penetrar en todo lo que ha sido y será. Obviamente la razón de ser del Logos manifestado es crear y volver nuevamente a crear. Cuando nosotros todos después de absorbernos como Elohim entre el seno profundo del uno y manifestado conocerán entonces el secreto vivo de la profunda manifestación de cada Mahavantara, que ya sabemos nosotros que las manifestaciones periódicas Mahavantáricas surgen dentro del seno de lo incognoscible. Esto no tendrá un principio, esto no tendrá un fin, pues solamente conocemos su verdad fundamental, su raíz, después de habernos convertido en llamas nos sumerjamos definitivamente entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Así mis queridos hermanos, Elohim es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, lo que se oculta tras el fuego, es lo importante. Dichosos aquellos que se sumerjan definitivamente y para siempre entre eso que es la verdad. Mas, ahora tenemos que trabajar mucho sobre sí mismos. Ahora nos toca a nosotros burilar nuestras siete mentes. Ahora nos toca conocer las siete verdades contenidas entre las siete mentes. También es urgente, como ya dije, en pasada plática, sabemos que en nuestro interior existen los siete señores sublimes, las siete partes de nuestro propio ser. Obviamente por ley de las analogías filosóficas y por correspondencia y numerología en el microcosmos hay siete relacionadas con los siete mundos y con los siete señores sublimes, siete budas de contemplación. Así pues, siete mundos allá arriba en el microcosmos. Siete mentes para hablar más claro y siete señores sublimes dentro de nosotros aquí y ahora. Siete señores sublimes, siete mentes que debemos burilar, cincelar y perfeccionar profundamente. Esto solamente es posible reduciendo a cenizas los agregados psíquicos contenidos en los cinco cilindros de la máquina orgánica, perfeccionando los centros superiores en cada uno de nosotros. Entendido que nuestras siete mentes deben resplandecer. Entendido que los siete señores sublimes deben actuar en cada uno de nosotros, que deben ser conocidos. Entendido que dentro de nosotros hay siete verdades. No nos queda más remedio que trabajar con el fuego para convertirnos en columnas del templo del Dios vivo. En el Apocalipsis escrito está: el que venciere le haré columna del templo de mi Dios y jamás saldrá de allí.
Pregunta, venerable maestro, ¿qué porcentaje de conciencia es necesario para el recuerdo de sí?
Respuesta, el recuerdo de sí es el recuerdo de sí. Muchos empezarán con el 3% que tenemos, otros trabajarán con el 5% y otros con el 10%. Al fin y al cabo los porcentajes se irán aumentando poco a poco y cuando más aumenten los porcentajes de conciencia en cada uno de nosotros, es obvio que nos recordaremos de sí mismos en forma cada vez más espléndida, cada vez mejor. Pero no podrían aumentar los porcentajes de conciencia en cada uno de nosotros, si no eliminamos de sí mismos a los demonios de Set, es decir, a esas criaturas tenebrosas, a esos engendros de la tierra, viva representación de nuestros defectos de tipo psicológico. Las escuelas que no enseñan el camino de la cristificación, las escuelas que no enseñan a las gentes a trabajar con el Fuad maravilloso que teje y desteje el telar del universo, son escuelas muertas donde reina el frío lunar.
Pregunta, con respecto a esa escuela de los Bond que dicen que son muy radicales.
Respuesta, ciertamente hay dos órdenes en el Tíbet oriental, la una de los Duktas de capacete rojo y la otra de los Bonds. Incuestionablemente los adeptos del clan Dak Dukpa trabajan con el fuego venenoso abismal. Otra cosa son los Bonds. No niego que sean radicales en un 100%, pero trabajan con el fuego. Si alguien golpeare a las puertas de un monasterio Bonds con el propósito de pedir la iniciación, sería recibido entonces por un sacerdote vestido con una túnica de color sangre. Una mitra roja sobre la cabeza. Collares de hueso de muertos y un puñal ensangrentado en la diestra. ¿Qué queréis? Es la pregunta del sacerdote Bonds. Cuando el adepto dice quiero apartarme de este universo para siempre, el sacerdote Bonds lo lleva al patio. Pronuncie tal mantra, le dice, el devoto así lo hace, entonces cae instantáneamente muerto, el sujeto es desencarnado. En el mundo astral aquellos Bonds ponen al sujeto con íntima relación con el padre-madre y lo someten a pruebas rigurosas. La madre Kundalini actuando sobre el hijo, le ayudará y así los agregados psíquicos serán aniquilados. Duro trabajo le aguarda al aspirante que ha pasado por esa puerta, la madre cósmica tendrá que trabajar severamente con él hasta que éste logre desintegrar todo el ego. Su conciencia libre entonces se sumergirá entre el seno de aquello que no es del tiempo. Mas como no ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser, indubitablemente tampoco por eso habrá llegado por eso al adeptado. Será una llama sí, una pequeña estrella del infinito universo. La Blavatsky ha dicho si no podéis ser sol contentaos con agarrar siquiera una estrella. No será un adepto, pero sí podrá separarse del escenario cósmico y sumergirse entre el seno del gran alaya del universo. Otra cosa es cuando el aspirante ante el sacerdote Bonds en forma enfática que quiere seguir el camino del adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario, se le encierra dentro de una cabaña. No una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en estas tierras de América, sino una cabaña de verdad con palmas y bejucos de toda especie, y el sujeto tendrá que pasar por terrores espantosos, por pruebas indecibles. Una corneta resonará y está hecha con huesos de muerto. Los sacerdotes le aconsejarán al aspirante a apartarse de ese camino, se le dirá que hay caminos mejores, existe la rueda del samsara, existen otras vías, pero el discípulo dice no, lo único que quiero es el adeptado, entonces se le invocará a sus agregados psíquicos con fórmulas especiales. Los Bonds cristalizan a tales agregados y los hacen visibles y tangibles dentro de la cabaña y lo dejan solo al iniciado, este tendrá que vérselas con tales agregados, algunos bestiales y monstruosos, tendrá que pelear con ellos toda la noche y si acaso logra sobrevivir, si acaso no es estrangulado, si acaso sobreviviere, ya sabría qué clase de agregados tiene y los trabajaría con pleno éxito. Si pasa la prueba se le lleva a otro lugar, a un templo secreto donde se le enseña el tantrismo oriental. Donde se le enseña el secreto secretorum de la alquimia. Donde se le indica cómo es que se trabaja con el fuego para lograr el adeptado. Ese es el camino de los Bonds, un camino de violencia y de muerte, motivo por el cual la Blavatsky creyó que tal escuela era de magia negra, mas no lo es radical y violenta, muy peligrosa, eso es todo. He explicado.
Pregunta, venerable maestro, ¿cómo es posible que los dioses siendo dioses se encuentren algunos caídos?
Respuesta, ellos dan los tres pasos desde arriba hacia abajo a través de las siete regiones del universo. Se manifestaron en el mundo de la forma, cometieron el error de echar la piedra filosofal al agua, por eso ahora están caídos, están muertos y en los mundos superiores se les representa a cada uno en forma de estatuas, en una escultura de piedra. Eso es todo. Así ha sido y así será. Siempre cuando ellos den los tres pasos hacia arriba, cuando el fuego en ellos arda con el cuerpo físico, luego en el alma y por último en el espíritu y al fin regresen a su prototipo original, continuarán siendo los dioses de siempre, regresarán ahora en una forma superior, terriblemente divina, más poderosa que antes debido a la experiencia adquirida. Entendido.
Pregunta, venerable, en el caso de nosotros que somos personas dormidas, ¿se manifiesta nuestro real ser en la vida?
Respuesta, ¿cómo se va a manifestar estando así en el estado en que están cada cual con el ego vivo y requete vivo? El ser y el ego son incompatibles, son como el agua y el aceite, no se puede mezclar. O está el ego o está el ser. Si está el ser está ausente y si está el ser el ego debe de haberse desintegrado antes. Así pues, ustedes no son sino robots programados por la ley de recurrencia, máquinas manejadas por el ego y eso es todo. Entendido.
Pregunta, venerable maestro, una persona que está debiendo un karma, si da muerte al ego que originó ese karma queda liberado de ese karma.
Respuesta, eso solamente es posible a base de negociaciones con los señores de la ley. Si se logra tal negociación, el correspondiente agregado psíquico es eliminado. Hay agregados psíquicos vinculados a la ley de causa y efecto. Solo por medio de negociaciones y pagos correspondientes sería posible la eliminación de tales agregados. Mas no quiero decir con esto que todos los agregados estén vinculados a la ley del karma. Claro, solo ciertos agregados, eso es todo. Cuando uno ha hecho la desintegración del correspondiente agregado, es obvio que queda libre de esa deuda.